informados.
En Alemania al menos 3 personas han muerto y varias están heridas de gravedad después de un ataque con cuchillo en un festival. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, Beatriz. Ha ocurrido en la ciudad de Solingen, al oeste del país. Tras el ataque, el autor ha huido y la policía continúa buscándolo. Se investiga ya como un atentado. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
A esta hora la ciudad de Solingen permanece en estado de emergencia y un enorme dispositivo policial apoyado por efectivos de otras regiones mantiene tomado el centro de la ciudad con registros y controles. El autor de los 3 asesinatos y causante de heridas graves a otras 5 personas que huyó anoche aprovechando la confusión y el pánico de los miles de asistentes a la fiesta sigue prófugo. Y un portavoz de la policía ha reconocido a primera hora que la principal dificultad es que no saben a quién están buscando, no tienen una descripción porque tanto las víctimas como los testigos han requerido atención médica y psicológica y no ha sido posible entrevistarlos hasta primera hora de hoy. Están teniendo lugar ahora los primeros interrogatorios. En cualquier caso, las autoridades alemanas lo consideran ya sin reservas un atentado terrorista.
Y vamos con más asuntos. Continúa el drama migratorio en Canarias. Según los últimos datos oficiales, hasta mediados de agosto, más de 22.300 personas migrantes en situación irregular han llegado a estas islas. Un 126% más que el año pasado por estas mismas fechas. Y en los últimos 10 días, además, lo que está repuntando es la llegada de cayucos a la pequeña isla del Hierro. Más de 1.000 migrantes han arribado a esta costa. Con este panorama, ya sabes que Pedro Sánchez accedía este viernes a reunirse con el presidente canario, Fernando Clavijo, y mientras tanto, algunos sectores que están faltos de trabajadores reclaman una regulación que permita a las personas migrantes integrarse en la sociedad a través de estos empleos. Rodrigo Simón.
Sectores como la construcción, que necesita hasta 700.000 trabajadores, o el campo, que necesita 30.000. Mientras que las Islas Canarias están desbordadas ante la gran cantidad de llegadas irregulares, una forma de integrar a los que llegan podría ser el trabajo en estos sectores. Pero como denunció en Herrera en COPE Andrés Góngora, portavoz de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, la legislación no les permite ofrecerles un contrato.
Nos exigen presentar un contrato de trabajo de un año. Cualquiera, sin ser agricultor, sabe que en el sector agrario se trabaja por temporada agrícola, la recolección, la vendimia, la siembra, la poda, pero no hay un trabajo de 12 meses al año casi en ningún sector, quizá algún sector ganadero, ¿no?
El sector del campo denuncia que no se está teniendo en cuenta su postura para la nueva ley de extranjería y piden que se adapten a las necesidades tanto del campo como de los propios inmigrantes.
Y otro apunte más, después de conocer el fallo del Tribunal Superior de Justicia venezolano que avala la victoria de Maduro en las pasadas elecciones presidenciales, la comunidad internacional ha vuelto a pronunciarse. Estados Unidos, la Unión Europea y 10 países de América Latina han rechazado de forma conjunta esta sentencia del tribunal. Dicen, solo una auditoría imparcial e independiente de los votos, decía comunicado, permitirá garantizar el respeto de la voluntad popular soberana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Nico Williams se mide hoy al Barça después de 3 meses de incertidumbre por su fichaje, Sara Pastor.
Con las miradas puestas en el pequeño de los Williams que visita Montjuic y lo hace vistiendo de rojiblanco y no con los colores blaugranas como se podía especular durante este mercado de verano. Primer partido del Barça en el estadio culé y eso es lo que ha contestado Valverde cuando le han preguntado por el ambiente que se espera allí.
He jugado muchos partidos en Montjuic y te garantizo que no es el campo más caliente del mundo. Parecerá un partido normal, la gente animará a su equipo, habrá muchos turistas y desde luego el público estará con ganas de ver al Barça porque juegan en su casa, de la misma manera que cuando nosotros jugamos aquí de vernos a nosotros y ya está, no espero nada especial más que un partido muy complicado desde el punto de vista de la calidad y el potencial que tiene el rival, que es un candidato a ganar la liga, claro.
Esta tarde el partido es a las 7, antes a las 5 se jugará los Osasuna Mallorca, a las 9:30 doblecita Español Real Sociedad y Getafe Rayo Vallecano. Ayer arrancó la jornada con victoria del Villarreal, Sevilla 1, Villarreal 2. Danjuma y Ayoce Pérez marcaron para el conjunto Groguet y Luque Bacchio para los sevillistas. Victoria también del Celta, Celta de Vigo 3, Valencia 1. Y es que Diego López abrió el marcador, Mingueza empató para los locales y Iago Aspas y Fran Beltrán le dieron los 3 puntos a los de Claudio Giraldez. En el mercado, el jugador del Atlético de Madrid, Samu Omorodion, se marcha traspasado a las filas del Porto hasta 2029 por 15 millones de euros por el 50% de los derechos del jugador.
Gracias, Sara. Continúas en COPE. Te quedas escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana. Volvemos a actualizar la información en 55 minutos y te contamos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? estás? Son las 15 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Es el penúltimo sábado del mes de agosto. Es 24 de agosto, sí. Seguro que ya empiezas a sentir más movimiento, ¿verdad? Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín y de todo el equipo de fin de semana con Cristina López Schlichting. Poco a poco, los que estaban de vacaciones estáis regresando y son más una minoría los que seguís bajo el cocotero. Lo habrás notado en el tráfico, en la carretera, en tu ciudad, en la falta de aparcamiento, incluso en la vida de las oficinas, que va llenándose de ese murmullo habitual. Poco a poco vamos regresando a nuestra rutina, sí, con cierta prudencia, para que cuando estrenemos septiembre este no nos caiga como una losa. Quizá esta sea hoy una de las mayores preocupaciones dentro de la comodidad de Occidente, pero claro, la definición de preocupación o de problema es distinta según desde donde se mire. Al fin y al cabo, todo es relativo. En estos primeros minutos del fin de semana, me gustaría, querido oyente, que me acompañaras hasta Afganistán, a 6.193 kilómetros de España. Es posible que lo que ocurre allí, un país dominado por los talibanes desde hace 3 años, te parezca algo lejano. Sin embargo, yo te digo que aquí en España, sí, también tiene una profunda resonancia. Aquí y en cualquier rincón del mundo donde se valore la libertad y la dignidad humana. Hace ya 3 años y 9 días, el 15 de agosto de 2021, los talibanes entraron en Kabul, la capital de Afganistán, y tomaron el control del país. Seguro que recuerdas una imagen esperpéntica de varios hombres armados hasta los dientes, con nutridas barbas, jugando en un parque infantil. Así celebraban la conquista de la capital del país y aseguraban que nada cambiaría. Un anuncio propagandístico creado para la opinión pública internacional y que pronto se vio desmentido con las primeras medidas que tomaron contra la libertad de la mujer. De las primeras, que niñas y mujeres dejaran las escuelas y la universidad. 3 años después, este movimiento político, religioso, este movimiento militar, que por no hablar de él no ha desaparecido, ha ratificado una nueva ley de la moralidad. Ojo al nombre. Ley para la propagación de la virtud y la prevención del vicio. Una norma que supone un ataque brutal contra los derechos de las mujeres, porque ahora, además de imponer el uso obligatorio del velo integral, este, que diluye a la mujer bajo una tela fantasmal.
Como los talibanes han vuelto a la ciudad, más y más mujeres tienen miedo de andar por la calle, incluso vistiendo ropas tan conservadoras como las que llevo yo ahora. Realmente acabamos de hablar con el vendedor de la tienda hace poco y nos ha dicho que se han vendido muchos más burkas porque la gente tiene miedo.
La gente tiene miedo, la gente tenía miedo hace 3 años, imagínate, 3 años después. Esto es lo que contaba a la CNN una mujer, justo cuando los talibanes entraron en Kabul. Decía que además de obligar el burka, ahora también prohíbe sus voces, las de las mujeres. Prohíbe que se escuchen en espacios públicos y que sus rostros se vean en la calle. Están condenadas en vida a la invisibilidad. Es un hecho terrible que nos sirve de recordatorio desgarrador de cómo el poder puede ser utilizado para oprimir y para silenciar. En España, afortunadamente, hemos recorrido un largo camino en la lucha de los derechos de la mujer. Hemos conquistado espacios que antes nos eran negados y hoy disfrutamos de una igualdad legal que muchas de nuestras abuelas no podían ni soñar. Sin embargo, no podemos olvidar que estos logros son frágiles y no están garantizados. Hace apenas unas décadas, aquí también se imponían ciertas normas de vestimenta y comportamiento a la mujer, se limitaba también la autonomía, la libertad. Eso sí, lo que ocurre en Afganistán nos recuerda que los derechos conquistados también pueden perderse. No podemos ser indiferentes ante la opresión de la mujer afgana, porque cuando una mujer es silenciada en cualquier parte del mundo, todas somos silenciadas un poco. Y mira, no se trata de compasión, se trata de defender los principios básicos de la dignidad humana. 3 años han pasado, sí. 3 años después, y viendo lo que sigue ocurriendo a las mujeres de este país, unas mujeres que durante muchos años fueron libres, fueron independientes, cosmopolitas, que pudieron estudiar en la universidad y trabajar, que no tuvieron que pedir permiso a los hombres para respirar, debemos reflexionar sobre lo que significa ser libre y sobre cómo debemos proteger estos derechos cada día. Y es que la lucha por la igualdad no tiene fronteras y lo que sucede en Afganistán también es una amenaza a la libertad de todas las mujeres del mundo. No es de extrañar que desde entonces todo aquel que ha podido hombres y mujeres afganos hayan abandonado el país. Hablamos ahora de inmigración. Este año, 31.155 personas han cruzado la frontera de forma irregular, un 67% más que en 2023. Muchos de ellos, como te digo, son menores. Por delante todavía quedan meses complicados. Somos el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido la inmigración irregular en lo que llevamos de año. Y solo tenemos por delante, fíjate, a Grecia. ¿Y a dónde llegan principalmente? Pues, como te puedes imaginar, ese reparto no es homogéneo. Las dos ciudades autónomas llevan años y años con una presión migratoria fortísima. Te hablo de Ceuta. En los últimos días han entrado más de 400 menores y las instalaciones no dan más de sí. Nos lo ha contado Ramsés Mohamed Azumi, es voluntario de la asociación ELIN.
Muchas de estas personas muy jóvenes en muchas ocasiones, se arriesgan a entrar a la ciudad a través del espigón del Tarajal nadando, se arriesgan a llegar hasta Ceuta a través de estas rutas tan peligrosas. Los chicos menores, ¿no?, que llegan a los centros, tanto las personas migrantes adultas que llegan a CETI, y cuando hay una elevación de las entradas, están siempre desbordados y siempre en una constante situación de emergencia.
Esto ocurre en Ceuta, también en Melilla. Y otro punto de España que lleva mucho tiempo desbordado son las Islas Canarias, donde precisamente ha pasado sus vacaciones el presidente del gobierno. Aprovechando su estancia en la isla, Pedro Sánchez ha abierto un hueco en su agenda y esta semana ha mantenido una reunión con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, precisamente para abordar el grave problema de la inmigración que soporta. De esa reunión ha salido con un compromiso: dotar al archipiélago de más medios, de más recursos para atender a la inmigración. La próxima semana, Pedro Sánchez viajará a Mauritania, Gambia y Senegal, precisamente también para reforzar la cooperación en materia de migración, para ir al origen del problema. Y es que hablamos de una dificultad que no deja de crecer. Si hace un año la situación era mala, hoy es todavía peor. El goteo de cayucos es constante y la labor asistencial está totalmente desbordada. La mejor manera de entendernos es desplazarnos hasta uno de estos puntos calientes, donde más inmigrantes están recibiendo. Nos vamos ahora hasta la Isla del Hierro. Es una de las islas más pequeñas de Canarias, apenas tiene 11.000 habitantes censados, casi el mismo número de inmigrantes que han recibido hasta la mitad de agosto, 10.300. En 10 días han llegado más de 1.000 personas. Los habitantes del Hierro conviven con este problema y no tienen más opción que mirarlo de frente, como han hecho Gilberto y Teseira. Son un matrimonio que junto con su familia acogieron el pasado diciembre a dos hermanos de 9 y de 12 años que llegaron desde Senegal. Esta mañana contamos con su testimonio. Gilberto Carballo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, antes de nada, chapo por vosotros y por la labor tan importante y vital que estáis haciendo con estos dos niños. ¿Cómo está la familia?
Bueno, gracias. La familia está bien. Somos, pues ahora, desde hace 6 meses, dos miembros más. Y con el drama constante de la migración irregular.
No sois primerizos en la acogida de menores. Lo habéis hecho desde el 2010, que incluso habéis acogido a bebés nacidos ya en Canarias. Pero después de la pandemia en 2021, decidís acoger a menores migrantes. Os tengo que preguntar, ¿qué os motivó a dar este paso?
Bueno, el motivo principal es que la propia Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias se puso en contacto con nosotros para que, ante la gran cantidad de niños migrantes que había, cambiáramos el modelo de acogimiento, y en vez de acoger pues niños en desamparo y vulnerables en canarios, pues entre comillas, porque algunos son nacidos aquí pero de procedencia también inmigrante, que ante la demanda que había, porque no había capacidad para estos menores que llegaban de África, pues nos comunicaron esa posibilidad, la estuvimos valorando y aceptamos.
Y vuestra vida ha cambiado totalmente. Desde entonces han pasado por vuestra casa 3 menores migrantes. Como digo, desde diciembre viven con vosotros 2 hermanos de 9 y 12 años, ambos de Senegal. ¿Cómo está siendo la adaptación de estos chavales?
No, la adaptación fue buena, buena y rápida. Ellos son muy, muy cariñosos, muy amables, muy predispuestos a todo. Y no hemos encontrado sino facilidades por parte de ellos. La integración fue, dentro de lo que es la familia, excelente desde el principio. A las 2 semanas ya, no querían comer potaje.
¿Dónde están los papás de estos hermanos?
Bueno, eso es una información que la tenemos. No podemos hablar de ella. Pero es que no solo es que no podamos hablar porque son información que tenemos que guardar, sino que es que encima no la sabemos con certeza.
Claro. Entendemos entonces que estos menores llegan solos a la Isla del Hierro. ¿Qué desesperación, no?, tiene que tener una familia para desprenderse así de sus hijos?
Sí, no me imagino. Yo no alcanzo a imaginar que les lleva a unos padres a hacer lo que hacen, de mandar a sus hijos, ya no solo ya de 8 o 10 años, que tienen una edad, que son muy, muy, muy jóvenes, pero que ya son, pues, tienen un poquito de capacidad para pensarlo, asimilarlo, incluso hasta de tenerle un miedo ya a esa situación. El tema es que los mandan con meses. Vienen niños solos con meses, de un año, de 18 meses, así.
Gilberto, qué importante es ponerle rostro a la migración, porque hablamos de cifras. Digo, bueno, 10.800 personas más han llegado a la Isla del Hierro en este año. Pero es que habría que tener cierta empatía, ¿no?, y ver qué le mueve a un padre, a una madre, a desprenderse de su hijo, lanzarlo al mar, y para alejarlo de lo que realmente más les asusta, que a lo mejor puede ser una guerra, una pobreza, algo que ni nos imaginamos, ¿no?
Sí, yo me puedo hacer una idea, ¿no? Y por lo que se oye en prensa, que no es mucho a nivel aquí nacional, me puedo hacer una idea de la situación que sufren y padecen. Pero claro, es que son varias las causas y los motivos. No son siempre... pues no son ni siempre la guerra, ni siempre la religión, ni siempre el hambre. Ellos tienen infinidad de problemas que los empuja ya no solo de un país en concreto, por ejemplo, que salieran todos de un país, que salen de muchos países y están llegando migrantes por vía Mauritania, vía Senegal, pero están llegando de Siria, de Pakistán. Están llegando de un montón de sitios y no entendemos dónde puede estar el freno a esto.
Gilberto, no sé si la acogida es temporal de estos dos hermanos. ¿Cómo os preparáis vosotros también emocionalmente? Porque durante el tiempo que sea son vuestros hijos y luego hay que decir adiós.
Bueno, eso lo tenemos asumido desde que hicimos, porque nosotros cuando nos hicimos padres de acogida tuvimos que pasar por un proceso. Tuvimos unas clases, unas charlas, tuvimos pues psicólogos, psiquiatras, nos fueron explicando todo, que al final la despedida se trata como un duelo, tenemos seguimiento por parte del gobierno de Canarias. Uh-huh. Entonces, ya tenemos desde la experiencia desde el 2010 hasta ahora, sabemos que cuando se vayan va a ser duro, va a ser mucho más duro si exactamente no vamos a saber dónde van y cómo va a ser su futuro, porque los niños bebés que hemos tenido en casa, de los 10 niños bebés, pues uno volvió y regresó a su familia biológica o a su familia extensa, porque volvió con una tía. Uh-huh. Y los otros 9 salieron en adopción. Entonces, bueno, sabemos que van a estar bien, que van a estar en una familia. Sí. Pero tener tú a alguien en casa y que después no sepas para dónde van, porque ahora mismo, por ejemplo, no tenemos ni idea de cuánto tiempo van a estar en casa, ni qué va a ocurrir con ellos, ni dónde irán cuando se tengan que ir.
Qué incertidumbre, qué gran vacío, ¿no?
Sí, puede ser más duro que lo que habíamos hecho hasta ahora, me supongo.
¿Y el idioma? ¿Es una barrera o no es una barrera? Porque son dos niños de Senegal, yo no sé si entiendo que alguna palabra habrán aprendido en este tiempo, pero ¿lo suficiente como para tener una comunicación fluida?
Sí, lo suficiente. Además, una de las barreras que habían era esa. Nosotros no podíamos permitirnos tener en casa dos niños con los que no pudiéramos comunicarnos. Entonces, pues de agosto que llegaron a la visita que tuvimos con ellos en noviembre antes de acogerlos en casa, en esos tres meses fuimos, los visitamos y ya hablaban en español lo necesario y suficiente como para entender lo que podían ser normas, conducta, alimentación. Ya en tres meses sabían hablar español para salir adelante.
Ya podríamos nosotros también aprender así de rápido los idiomas.
Yo llevo 40 años intentando aprender inglés.
Sí, como muchos. Sí. Bueno, ¿y cómo fue ese primer día cuando les conocéis? ¿Qué recuerdas?
Bueno, el primer día fue agradable. Yo creo que para ellos también, más que incluso que para nosotros, porque como iban a venir a casa, nos presentaron, estuvimos con ellos un rato. La visita... El acoplamiento se reparte en varios días, estuvimos con un poco de contacto, salimos a dar una vuelta, al día siguiente ya volvimos, pero ya volvimos de compra y nos fuimos a un centro comercial porque teníamos que comprarles pues todo lo que era ropa para ellos, la ropa de invierno, la ropa para el cole, material escolar, mochila, y teníamos que comprar tal, entonces se lo pasaron pipa en el centro comercial.
Claro.
De compra todo el día.
Tendrían que estar alucinando, ¿no? Es un cambio de vida.
Sí, creo que la abundancia no la conocían. Y claro, llegar de un tirón y comprarles, no sé si eso hubiera sido, no sé si al final esa experiencia va a ser buena para su futuro o no, pero bueno, era lo que había que hacer porque había que comprarle ropa porque no tenían. Y había que comprar el material escolar porque después, en enero, tenían que ir a clase.
Y creo que al principio les costaba mucho esto de dar abrazos y besos. ¿Se han ido soltando o no?
Sí. Ellos en un principio, en su país, pues no son muy efusivos, no suelen dar besos y lo más que practican son el contacto físico a través de abrazos o de la mano. Pero aquí ya nada, ya esto te digo, ya en seis meses que llevan en casa ya están bastante europeizados.
Bueno, pues de momento más o menos hay cinco o seis familias en la Isla del Hierro que hacen lo mismo que Gilberto Teixeira y su hija Indira, que es acoger a estos menores que han abandonado su hogar o que se han tenido que alejar de su familia biológica. Son pocas familias, yo no sé si a lo mejor nos están escuchando otras familias y se animan a dar este paso. Se necesitan familias de brazos abiertos, ¿no?
Sí, yo por ejemplo, hemos intentado lanzar el mensaje de que el intento que hacen los políticos por derivar menores a comunidades autónomas para que vayan a centros, pues una de las soluciones, pero no he oído en prensa, en ningún sitio, que se valore la posibilidad de que también se trabaje lo de los acogimientos en el resto de las comunidades autónomas. Porque a lo mejor te puedes encontrar con que, pues vamos a comparar dos comunidades autónomas, Extremadura con Madrid, y a lo mejor a Madrid mandan 27 a un centro y a Extremadura mandan 25 a un centro, pero si se lanzaran a intentar copiar el proyecto que hay en el gobierno de Canarias sobre el acogimiento de menores, a lo mejor resulta que en Extremadura pueden aparecer 300 familias que quieren acoger niños. Y después en Madrid pueden aparecer 500. Entonces ya serían 800 niños que tienen una familia donde pasar pues los primeros años de su estancia en España. Nosotros aquí lo hemos hecho con niños canarios, nacidos en Canarias. Y ahora lo estamos haciendo, bueno, pues con migrantes por la necesidad que hay. Pero no he oído por ningún lado que los gobiernos se planteen la posibilidad de que se les haga un proceso de elección con su certificado de idoneidad y con su, presupuesto, con lo que pueda ser necesario, como van a ser con los centros de menores, donde las familias pueden tener acceso a acoger todos aquellos que quieran acoger niños. Pues, podría ser otra solución.
Pues Gilberto, seguro que más de una familia escuchándote se anima. Es verdad que un niño siempre va a estar mejor dentro del seno de una familia que dentro de una institución donde hacen lo que pueden, pero no es lo mismo que estar en un entorno de acogimiento en lo más parecido a lo que sería una familia biológica ordenada. Gilberto, muchísimas gracias por compartir tu testimonio y gracias a ti y a tu familia por haber abierto las puertas a estos dos hermanos. Hasta pronto.
Bueno, gracias a ustedes por el interés también mostrado por nuestra causa. Bueno, gracias.
Hasta pronto.
Buenos días, un saludo.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Sí, buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE, con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés, como el aceite de oliva virgen extra Coosur en base de 5 litros. Llévate 2 por 38,99 euros cada uno y el litro te sale a 7,80. Así son las ofertas límite del 22 al 25 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón, refrescante sin azúcar, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
En Obramat no sabemos si tu próximo proyecto será cambiar un lavabo o reformar un baño entero, pero sea lo que sea, en Obramat encontrarás productos para todo tipo de reformas de baño: cerámica para suelos y revestimientos, inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. O si lo prefieres, en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me ha traído.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
las 10:30, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal estás? ¿Sientes que tu memoria falla o que tu mente no está tan ágil como antes? Pues si la respuesta es afirmativa, escucha. Brain Care refuerza tu mente y potencia tu memoria. Formulado con ingredientes naturales como Upercia serrata o Ginkgo biloba, Brain Care te ayuda a mejorar tu funcionamiento mental general. Haz ya tu pedido en hsnstore.com. Recuerda, hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete.
La cuenta atrás ha comenzado. En apenas dos semanas, el bullicio del verano dará paso al timbre de las escuelas. Pero, ¿y si esta vez la vuelta al cole no es lo que esperas? ¿Y si en lugar de temer ese primer día pudiéramos hacerlo un momento emocionante y lleno de nuevas posibilidades? A menudo nos enfocamos en lo complicado del regreso, pero ¿qué tal si cambiamos ese enfoque? Esta mañana de sábado, en fin de semana, vamos a explorar cómo transformar este regreso en una aventura, en una oportunidad para que tus hijos descubran nuevos intereses, el reencuentro con los amigos y a lo mejor hasta nuevas habilidades, porque la vuelta al cole puede ser más que una rutina, puede ser el comienzo de una nueva etapa. Me acompaña un fin de semana más y, como ha hecho durante todo el verano, la psicóloga Diana Jiménez, experta en infancia, adolescencia y pareja. Con ella durante todo este verano hemos aprendido a vivir en positivo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Encantada. Dos semanas.
Ay, calla, calla.
Venga, vamos a ponernos en positivo, ¿no?
Eso es.
De eso se trata en esta sección. Bueno, ¿a qué desafíos emocionales nos enfrentamos estos días, padres e hijos?
Recuperar la rutina, ¿no?
Ostras, sí.
Volver al cole, sí. Volver al... En nuestro caso, volver al frío, ¿no? Es un cambio de estación, pero que también viene bien, ¿no? También viene bien volver otra vez.
Aún tardará,
a las riendas.
Aún tardará en llegar, digo, no sé.
Sí, pero el veranillo de San Miguel, este que...
Claro, yo creo que hasta que no llega el 31 de octubre todavía no nos hacemos la idea de que ya ha llegado realmente el frío, pero sí que es verdad que tenemos a los niños como caballos desbocados. O sea,
claro.
Nos hemos relajado, es normal,
uh-huh.
Se están acostando lo más pronto a las 11 o las 12 de la noche, están todo el día en la piscina con los amigos, siempre tienen planes y de repente, amigo... Toca volver a la clase, a reajustarse, a meterse un montón de horas en la escuela, las actividades extraescolares, el deporte y los papás a trabajar.
A trabajar. Y es que, fíjate, la luz del día tampoco ayuda a meternos en la cama antes. Entonces, claro, todavía siguen siendo los días largos, ya lo vamos notando que va a oscurecer antes, pero aún así cuesta. Y claro, ellos tienen que estar a las 9, unos a las 9, otros a las 8:30... otros a las 9:30, pero en cualquier caso, la primera hora de la mañana ya tienen que estar listos para ir al cole. Y ahora nos va a tocar volver a recuperar esas rutinas y esos horarios. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos hacer de manera que sea más llevadera esa vuelta al cole.
Como en todo, en esta vida los padres influimos mucho en cómo perciben esa realidad los niños.
Sí.
Y me aculpa, voy a entonar, yo me puedo quejar mucho, jolín, tengo que ir a comprar el material escolar, otra vez las carreras después del trabajo. ¿Qué mensaje estamos lanzando a nuestros hijos sin darnos cuenta sobre lo que supone la vuelta al cole? Después de haberles lanzado el mensaje durante todo el verano de ¿qué hago contigo? O sea, es que, claro, les estamos lanzando mensajes totalmente incoherentes.
¿Te imaginas que nos dijera nuestro hijo, nuestra hija, ¿estarás contenta, mamá, que ya vuelvo al cole? Era lo que querías, ¿no? No era eso.
No era eso, exactamente.
Bueno, pues mira, me gusta mucho que lo digas porque ocurren dos cosas. Por un lado, puede ser que tengamos que afrontar la vuelta al cole como volver a encontrarse con sus amigos, volver a recuperar las rutinas, o puede ser también porque sea la primera vez que se enfrenten al colegio, ¿no? Estos niños de 3 añitos,
uh-huh.
o un cambio de cole, o un cambio de etapa, estos chicos que pasan de primaria a la secundaria y van a un instituto. Entonces, las circunstancias pueden ser distintas y, como tú bien dices, qué importante es cómo lo afrontemos los adultos. Porque además, fíjate, venía hablando de esto con Rafa, con mi marido, y veníamos justo diciendo que cómo nos marca tener un adulto que tiene una visión de la realidad más optimista o más pesimista. Entonces, no es lo mismo decirle a tu hijo, oh, qué bien, que empieza el cole, ya me contarás cómo va a ir todo, a decir, wow,
qué ilusión, más mayor. Sí.
Exactamente.
Nuevos retos.
Exactamente. ¿Y qué te vas a encontrar? Que esto también ahora lo aclararemos si nos da tiempo, pero cuando, por ejemplo, hablamos los niños que son chiquititos y que entran a infantil, uh-huh, y los papás, sin darnos cuenta, con la mejor de nuestras intenciones, le decimos, te lo vas a pasar genial, te va a gustar mucho, vas a hacer nuevos amiguitos, y nada más lejos de la realidad, los niños lloran, no quieren ir, nos cuesta mucho la adaptación. Entonces tenemos que ser realistas y no poner expectativas, que esto también lo hemos hablado en otras ocasiones, no poner expectativas que luego no se van a poder cumplir. Entonces, en lugar de poner un escenario idílico que no sabemos si va a ser así o no, es mejor hacer preguntas. Oye, ¿vas a volver al cole? ¿Me tienes que contar? A ver qué tal va. Yo voy a volver al trabajo. ¿Qué te parece si yo te cuento qué he hecho y tú me cuentas qué has hecho? Oye, pues, y además escuchar, ¿no? Porque puede ser que el niño nos diga, jo, pues que no va a ir mi amiga, o me han cambiado de clase y ya no me toca con mi amiga. Ay, es verdad, pues me tienes que contar. A ver eso cómo lo llevas. Porque tú he visto hacerlo otras veces. A ver cómo lo afrontas. Me tienes que, no sé, enfocarnos no tanto en darles la solución, que muchas veces no se cumple lo que nosotros auguramos, sino en preguntar y darles la posibilidad de que ellos se sientan capaces de que lo puedan hacer. No,
me voy a desviar un poco del tema, pero porque has dicho algo que me parece muy interesante. Los padres tenemos que aprender a hacer preguntas, uh-huh, y debemos abrirnos ante nuestros hijos, porque cuando les recogemos en la escuela, ah, sí, queremos que nos cuenten cómo les ha ido el día, uh-huh, y ellos muchas veces son herméticos. Uh-huh. Yo creo que a veces falla por cómo planteamos la pregunta, no sabemos, sí, hacerla bien. ¿Qué tal en el cole? ¿Qué has comido?
Sí.
Nada, bien, sí, no, tal, pero ¿a qué has jugado? Pero nunca...
¿Estás por deberes?
¿Qué tarde nos espera? Pero a mí no se me ocurre llegar y decir, fíjate qué día he tenido,
a ver,
¿cómo lo hacemos?
Juego. Vamos a hacer un juego que a mí me gusta mucho y además tiene muchísimo éxito y cuando se lo cuento a los papás les gusta mucho. Se llama el juego de las dos cosas que se han pasado y una que no. Entonces, uh-huh, cuando vayas a recoger a tu hija al cole, a tu hijo, le vas a decir, cuéntame dos cosas que se han pasado y una que no, y yo tengo que adivinar cuál. Y luego tú lo vas a hacer también contigo, con tu trabajo. Uh-huh. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues conseguimos que salir de esas preguntas cerradas, hacemos un juego que además los niños están deseando, es algo que es motivador, quiero jugar contigo, mamá, y además nos enteramos de cosas. Yo recuerdo con mi hijo pequeño que yo le preguntaba, venga, cuéntame dos cosas que se han pasado y una que no. Y pues un día me dijo, pues me he peleado con un amigo, me he ido de excursión y me he puesto el abrigo. Y claro, yo decía, jolín, tienes 5 años, abrigo no llevas. Para irte de excursión necesitas una autorización. Tiene que ser que te has peleado con un amigo, pero yo ahí me hago la tonta. Ah, ¿el abrigo? No, te has equivocado. Y yo, uy, pues entonces, ¿que te has ido de excursión? No, mamá, no me he ido de excursión. Entonces ya ahí, cuando llegas a la que es, le dices, ¿es lo del amigo? Ay, cuéntame. Entonces te cuenta, te enteras de cosas y te da la oportunidad de saber algo más de tus hijos que a lo mejor de otra manera no saldría. Y además también te das cuenta que en ese momento de relajación donde tu hijo está jugando, salen las cosas importantes del día. Porque de repente a lo mejor si no, no te lo cuenta y cuando estás en casa y le estás poniendo la merienda, te tira el cazo al suelo y tú dices, ¿pero qué pasa? Se pone a llorar y dice, es que Luis no me habla y se ha enfadado conmigo. Y tú dices, claro, ya entiendo todo, ¿no? Que estabas tan enfadado. Entonces es un juego que podemos aplicar y lo importante es que sea retroactivo, es decir, que sea recíproco. Yo también te voy a contar a ti, porque además a los niños les encanta conocer las cosas que hacen sus papás. Entonces, ¿qué has hecho tú en el trabajo? ¿Cómo te ha ido tu día? Y además así desarrollamos también la empatía, ¿no? Uh-huh. Porque si he tenido un mal día, siempre va a ser mucho más fácil para mi hijo ayudarme sabiendo cómo está mamá o cómo está papá.
A mí me parece una buena estrategia, ¿eh? No es un síntoma de debilidad, sino decir, mira, hoy no he tenido un buen día, no vayamos por este lado, porque a lo mejor pues van a pagar los platos rotos, sí, los que no tienen que pagarlos, ¿no?
Sí,
y te humanizan ante ellos.
Claro, y lo podemos hacer desde de verdad, desde la convicción de que podemos hacer equipo con nuestros hijos. Entonces, no tanto a lo mejor desde el reproche, la típica frase española, no está el horno para bollos, ¿no? Que he tenido un día, no está el horno para bollos. Le podemos dar la vuelta y decir, jo, hoy he tenido un día muy malo, y me ayudaría mucho que me pudieras echar una mano. Mamá, ¿en cómo te puedo ayudar? Pues mira, ahora me apetece más ponerme una música. Ah, pues te voy a poner la canción que a ti te gusta, mamá. Venga, vale. Los niños sienten que pertenecen y que pueden contribuir.
Los niños tienen muchísima empatía, más de lo que nos imaginamos. ¿Ves? Nos hemos alejado, Diana, del tema que nos ocupa, que es la vuelta a las rutinas. Hablabas tú antes de que todavía sigue siendo de día. Sí. Cuando los niños son pequeños, aún les podemos engañar un poquito, entre comillas lo de engañar, bajando las persianas. Sí. Pero cuando tienes ya niños grandes o adolescentes, el tema es que no cuela. Y tú tienes que empezar a introducir horarios. Hay que volver a gestionar el tiempo entre las tareas escolares, las actividades extraescolares. Bueno, en fin, ¿cómo lo hacemos?
Sí, cuando son más mayores tú bajas la persiana, pero ellos ya la suben, ya no te sirve.
No vale, no
bajas vale. Persiana. Bueno, pues fíjate, lo que estábamos diciendo antes, que nos hemos ido del tema, es igualmente importante. Cuando tú tienes una relación con tus hijos cercana y hay una buena conexión, todo fluye y es mucho más fácil. Si yo le digo a mi hijo, vengo cansada, necesito acostarme pronto, va a estar más predispuesto también en irse a la cama antes. Entonces, uh-huh. no lo siente tanto como una orden, sino yo quiero colaborar y quiero contribuir y mi madre está cansada, quiere dormir y mañana tenemos que madrugar. Entonces, te cuesta menos. Vamos a recuperar otra vez los horarios y entonces vamos a empezar a prepararnos. Para eso significa que hay que bajar tensiones, no sacar temas conflictivos durante la cena, ir preparando el ambiente de irnos a comer con algo relajado, recordar alguna anécdota bonita, graciosa, continuarla a lo mejor en la cama. Yo muchas veces digo, podemos hacer esa transición, no tiene por qué ser el vete a dormir y se acabó, porque uh-huh. muchas veces los niños quieren alargar el día y el tiempo con los papás, sino bueno, pues me lo sigues contando en la cama, ¿no? Y me tumbo un poquito contigo, me pongo a tu lado y mientras te acaricio la mano, pues me vas contando, apagamos la luz y con los ojos cerrados y hacemos esa transición, que no sea de golpe paso de energía, que muchas veces nos ocurre, venga, cena, lávate los dientes, corre a la cama, que te pijama.
Sí. Qué horror. ¿No?
Bajar también nosotros un poquito el ritmo para ir preparando también al cuerpo y al cerebro a que vaya acomodándose a ese momento de ir a dormir y a coger ese momento con calma y con relax.
Y con placer, que no sea una pelea más, desde que te levantas hasta que te acuestas. Y estoy pensando y poniendo un poco también el foco en aquellos niños que han tenido una mala experiencia en el curso anterior. Que para ellos el verano ha supuesto un descanso y un alivio, porque han dejado de tener enfrente a aquellos niños que les hacen la vida imposible. O aquellos ambientes, pues, incómodos. ¿Cómo se puede abordar esa resistencia o ese miedo a volver al colegio en niños que han tenido una dificultad previa?
Mira, lo ideal siempre para todo en la vida es poder hablarlo y poder sacarlo. Porque muchas veces los papás no estamos preparados y entonces necesitamos un profesional. Pero en cualquier caso, que el niño pueda expresar lo que siente. Porque hay veces que no sacamos el tema pensando, bueno, pues si no lo habla, esto no existe. Y no nos damos cuenta que eso está ahí y está generando una angustia, un malestar y que puede salir cuando menos te lo esperas, ¿no? Lo uh-huh. que te decía, pues si resulta que has peleado con tu compañero Luis, de repente sale porque le pegas una mala contestación a tu madre y tú no hilas, ¿no? No entiendes de dónde viene esto. Y es muchas de las pistas, ¿no? Los disparadores son precisamente esos cambios de conducta, dejan de comer, dejan de comunicarse, se encierran, cambian muchos hábitos. Uh-huh. Y los papás, que para esto también es verdad que tenemos un sexto sentido, nos damos cuenta de que algo puede estar ocurriendo. Entonces, permitir que el niño exprese. Yo, ¿cuál es mi recomendación? Si la situación que vivió el año anterior fue alarmante, fue preocupante, pedir ayuda profesional. Si estamos hablando de, imagínate, que las amigas dejaron de hablarle, que han cambiado, se han ido a otro colegio, que tiene miedo a que va a estar solo o sola. Entonces sí permitir ese espacio de, oye, este año empiezas en el cole, uh-huh. ¿Qué piensas? ¿Qué tienes ilusión? Hacer muchas preguntas. Preguntas en ese sentido de, quiero escucharte y sobre todo que sepa que estoy aquí para escucharte. Y no alarmarnos. Porque muchas veces los papás nos asustamos más que los propios niños. Y generamos un doble problema, el que ya tenía el niño y el que le hemos generado al asustarnos nosotros. Entonces, saber que tenemos que acoger esa emoción que tenga nuestro hijo. Imagínate que te dice, pues mamá, no quiero volver porque es horrible, porque no va a estar mi mejor amiga y no me hablo con nadie más. Pues ni echarnos las manos a la cabeza, ni por supuesto decirle, no, que no, hombre, que no, que ya verás, eso es una tontería, se te va a pasar. Sino decirle, bueno, ¿qué te parece si vamos paso a paso?
Vamos a ver qué pasa.
Exactamente. ¿Qué te parece si llevas el primer día? ¿Qué podrías hacer? Y si no conoces a nadie, podrías, quizá alguien de tu clase pueda estar en la misma circunstancia que tú. Uh-huh. Oye, pasa verano, puede ser que hayan cambiado. ¿Qué te parece si cuando vengas del cole me lo cuentas? ¿No? Y ir viendo, sobre todo que sepa que estás ahí.
Uh-huh. Qué interesante. Yo creo que nos has dado unas claves muy importantes para que, como decíamos, no sea un gran desafío, sino una transición paulatina e incluso una aventura, ¿no? Es la oportunidad también de nuevos comienzos. Como decíamos, en dos semanas volvemos al cole. No queremos ser agoreros. Lo mismo me estás escuchando desde la playa y te estoy amargando la mañana. No, te estamos dando herramientas para que esa transición sea mucho más suave y que suponga una caricia en el ámbito familiar. Ha sido un auténtico placer tenerte durante todo este verano en esta versión del fin de semana estival. Diana Jiménez, muchísimas gracias por ayudarnos a vivir en positivo. Para quien quiera seguirte, vamos a recordarle tus canales.
Venga, pues en dianajimenez.es. o en Instagram, en Diana Jiménez Psicóloga. Ha sido un auténtico placer.
Vete. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Gracias.
Tienes el miedo escondido en tus ojos, a las caricias que pueda darme otro. Y yo lo tengo guardado en otro lugar, a que alguien te intente a ti acariciar. No has comprendido.
Ahora que estamos en la recta final de las vacaciones y que a buen seguro has pasado mucho tiempo en familia, quiero lanzarte una pregunta. ¿Escuchas a tu hijo de manera activa? ¿Te cuenta sus problemas? ¿Le muestras tu apoyo? ¿Por qué te pregunto todo esto? Pues mira, porque recientemente he leído un estudio del Centro Nacional de Estadística de la Salud de Estados Unidos que asegura que más del 40% de los adolescentes afirma que no tiene apoyo emocional de sus padres. Vamos, que no sienten que se les escuche en casa cuando están en medio de una encrucijada. Y quizá en esa misma situación o parecida estaba hace tiempo Leire, una joven que se sentía sola, sin amigos, o Mohamed, que no sabía cómo acceder a una beca para sus estudios. ¿Cómo dieron estos jóvenes con una solución? ¿Cómo pudieron dar un giro de 180 grados a su vida? Pues mira, todo cambió cuando entró en sus vidas una figura muy especial, a la que están enormemente agradecidos, los escoltas jóvenes, escuchadores de jóvenes. Lo puso en marcha la Diputación de Barcelona en 2022. Es una especie de guía o de consultor que escucha a estos chavales, que les cuentan sus problemas, sus inquietudes y que, en definitiva, sienten que han dejado de estar solos. Javier Silva es el encargado de Juventud de la Diputación.
Estamos hablando de ofrecer al colectivo joven referentes profesionales próximos y accesibles que los acompañen en sus situaciones personales y que les ayuden a abordar los diferentes retos que se les presenten.
Resolución de conflictos, asesoramiento académico, carencias afectivas, falta de seguridad, soledad, problemas emocionales e incluso también dan consejos de cuestiones amorosas. Las consultas que reciben estos escuchadores son muchas y muy variadas. En dos años, más de 100.000. Esta mañana, en fin de semana, vamos a plantear nuestra propia consulta a una de estas escoltas jóvenes. Se llama Ana Reyes, tiene 31 años y es educadora social. Trabaja en Castellar del Vallès, en Barcelona, y se ha encargado de escuchar a muchos de estos jóvenes. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz. ¿Qué tal?
Bueno, ¿llevas también dos años como escuchante de estos jóvenes?
Sí, exactamente. Llevamos ya un tiempo con el programa de la Escolta Jove y, como decías, pues se lleva en varios municipios, ¿no? Yo concretamente trabajo como educadora social en el municipio de Castellar del Vallès, pero hay muchos más profesionales repartidos por otros municipios y cada uno pues aplica esta escucha en su territorio.
Teniendo en cuenta lo que has visto y escuchado en este tiempo, ¿crees que realmente escuchamos poco a los jóvenes?
Bueno, pienso que con el ritmo de vida que a veces llevamos, ¿no? Sobre todo pues a nivel de padres y así, a veces es difícil escuchar a los jóvenes y precisamente pues la Escolta Jove es lo que has dicho justamente antes, que no es un programa solo de asesoramiento, ¿no? Es un programa de acompañamiento vivencial y lo que hacemos justamente pues es tener esa presencialidad en todos los espacios cotidianos que igual pues por ejemplo como padres no llegan o no están allí, ¿no? Entonces, tanto estamos como en equipamientos juveniles, escolares, deportivos, en la calle muchas veces, en entidades o incluso también en las redes sociales, algunos compañeros.
Tenemos
para ser, pues, accesibles.
Tenemos una consulta que hemos consensuado en todo el equipo de fin de semana. Uh-huh. A ver cómo me respondes si te pregunto de qué manera podríamos ser más empáticos con los más jóvenes, porque todos hemos pasado por esa etapa y parece que con el paso del tiempo, cumpliendo años, se nos olvida.
Qué consulta más complicada, ¿eh? Bueno, yo creo que poniéndonos en la piel básicamente de los demás, ¿no? A veces pues desde escuchar a los demás, desde parar un momento, como he dicho antes, pienso ya no solo como escolta yoga, sino como persona, también pienso que llevamos un ritmo de vida muy acelerado y que a veces no nos damos cuenta, ¿no?, de lo que tenemos en nuestro entorno o estamos tan en esa rueda que no para, que precisamente pues no paramos, no prestamos atención. Y entonces a veces solo el parar y el observar, el escuchar y no oír lo que tenemos cerca, pues es lo que nos convierte en personas empáticas y en realmente que esa escucha sea activa.
Quizá el hecho de tener 31 años también te acerca mucho a esos jóvenes, ¿no? Porque tú también eres joven.
Bueno, ya no tanto, pero sí el hecho de proximidad en la edad también. Pienso que ayuda, porque
ayuda, ¿no?
Hay más entendimiento, también más confianza por su parte.
Es decir, tal y como nos cuenta, vosotros salís a la calle, vais a los parques, a las zonas donde están estos jóvenes y te presentas.
Exacto.
¿O cómo es la dinámica? ¿Cómo es esa primera toma de contacto?
Cada municipio funciona de una forma diferente, es decir, el programa Escolta Jove de la Diputación pretende acercarse donde está el joven y a veces el joven pues lo encontramos en el instituto, lo encontramos fuera en la calle, entonces mi despacho como profesional de la Escolta Jove es donde están los jóvenes. Y ya te digo, eso puede ser pues igual en el skate park, ¿no? Ah. A veces sí que, por ejemplo, al principio del programa pues costaba un poco más, pero ahora ya que los jóvenes saben un poco dónde ir, ¿no? Sí que son ellos quienes nos buscan más. Pero al final la cuestión yo creo que es estar ahí accesible incluso a través de WhatsApp o de redes sociales, como te comentaba antes, que en algunos municipios se utiliza, nosotros por ejemplo en Castellar del Valle utilizamos mucho el WhatsApp y eso nos aproxima muchísimo a los jóvenes.
Una pregunta, una vez que tú ya tienes esa primera toma de contacto, aunque algunos ya os conozcan porque lleváis 2 años trabajando, ¿se abren a la primera o les cuesta contar qué les pasa?
A veces cuesta un poco más, no todo es tan fácil, ¿no? A veces el hacer un vínculo con una persona, pero lo que sí que nos comentan muchos jóvenes es que, por ejemplo, les cuesta menos con nosotros que tal vez con los padres o con personas como los profesores, ¿no? Que al final las tienen cada día en los institutos. O chicos y chicas que, por ejemplo, han dejado ya los estudios, ya no están vinculados con el centro educativo, entonces su único referente adulto, ¿no?, es un poco nosotros. Y tenemos, pienso, como diferencia de los padres, que al final también somos un poco los conectores entre las personas jóvenes y los diferentes profesionales y servicios, ya sean municipales o fuera del propio municipio, ¿no? Somos esa relación con el resto de servicios del territorio.
Lo decía antes, podéis responder incluso a cuestiones amorosas. También se habla mucho de soledad, de carencias, de conflictos, dudas sobre los estudios, sobre las becas. ¿Qué es lo que más les inquieta a nuestros jóvenes?
Yo pienso que el ámbito emocional, socioafectivo, es muy importante para ellos, sobre todo pues en esta edad, ¿no?, tan complicada, con tantos cambios. Entonces me atrevería a decir quizás esta parte y también la parte académica y laboral, porque muchos se sienten un poco perdidos, a pesar de que en los centros educativos pues ya se lleva a cabo un trabajo de orientación y de asesoramiento en estos ámbitos. Una vez salen, se encuentran pues que no saben dónde ir o no encuentran los recursos, o por ejemplo, pues como has comentado, casos de becas, ¿no?, de buscar otros servicios.
Y después, Ana, de tener esas charlas con vosotros, esas escuchas activas, ¿se acaba ahí el contacto? ¿Se mantiene en el tiempo? Porque al final, bueno, se trabaja una relación personal que cuesta mucho ponerle límites. ¿O es como cuando uno va al psicólogo que sabe que está ante un profesional y luego no entabla ningún tipo de amistad?
Bueno, al estar así también a veces en medio abierto, ¿no?, en la calle, en los institutos, pues siempre tienes ese seguimiento y los jóvenes acuden a ti pues para contarte, ay, pues mira, he encontrado trabajo o me he apuntado este ciclo superior, ¿no? Siempre hay como ese retorno que para nosotros es tan gratificante como profesionales.
Qué bueno. Y de todos esos jóvenes, no sé, ¿recuerdas alguna historia con especial emoción? ¿Alguno que, no sé, del que te sientas especialmente orgullosa?
Sí, recuerdo una chica que, por ejemplo, pues le costó mucho acreditar la ESO y después de mucho esfuerzo de hablar muchísimas veces para intentar motivarla, pues al final logró acreditar el cuarto de la ESO y ahora pues ha decidido estudiar otra cosa, ¿no? Ella no solo ha conseguido acabar sus estudios, sino que encima quiere continuar y, jo, para mí es como un gran logro.
No me extraña, ¿eh? Pues este es el efecto sanador de una escucha activa en Barcelona. Hace ya 2 años que pusieron en marcha estas escoltas joves. Ana Reyes es una de ellas, 31 años, educadora social desde Castellar del Vallès. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Beatriz.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta. Para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hola, que estoy en la piscina. Oye, pásate tú por el Corte Inglés y haz la compra en el súper. Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, ¿vale? O sea, el gazpacho al valle, el que te gusta, está en oferta. Ah, y el pack de 28 latas de cerveza Mau Clásica también. Aprovecha, que con un 50% merece la pena.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia... Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Muchos cars.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ven a Obramat y conoce nuestra gama en suelos y revestimientos cerámicos de primera calidad con stock siempre disponible y a los mejores precios. También en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.